con este tema que es del discazo de Los Redondos para mí, Un Bayón para el Ojo Idiota. 1988, qué tiempos aquellos. Creo que José Goiti, el ministro de Educación, además de estar a cargo hoy del conflicto salarial, está a cargo de la cartera educativa y estuvo ayer reunido con los gremios docentes para destrabar con una nueva propuesta en el intento de destrabar el conflicto que ya lleva 11 medidas de fuerza, pero creo que también es contemporáneo a Los Redondos de Ricota como yo, que ya bailaba cuando salían estos discos. Buenas tardes, José Goiti, gracias por atendernos. Estamos hablando con el ministro de Educación de la provincia. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias.
¿Es verdad lo que digo? Usted ha sido...
Sí, por supuesto, se ha marcado una generación y sobre todo en la facultad. Era de culto cuando no circulaba, ya tenían todo un gran grupo de seguidores muy importante.
Sí, éramos de los que bailábamos Los Redondos. Ahora las generaciones más jóvenes los fueron descubriendo después.
Exactamente. La música circulaba por otros carriles distintos a los que circulan ahora.
Claro, había que ir a buscar el cassette, alguien te lo tenía que recomendar, eran otros momentos históricos.
Exactamente.
José, han tenido ayer una nueva reunión paritaria y una propuesta salarial que, en principio, como siempre, tiene que ser evaluada por AMSAFE, por las bases de AMSAFE, pero que mejora la anterior.
Sí, yo creo que más que mejora, completa las propuestas que estuvimos realizando. Nosotros empezamos ya en enero, digamos, con algunas premisas claras, que era cumplir y honrar los compromisos que se habían asumido y tener una actualización salarial todos los meses en virtud de las posibilidades reales que tiene la provincia, entendiendo también que hay una pérdida importante de poder adquisitivo y que era necesario que todos los meses hubiera por lo menos una recomposición por lo menos de parte de ese poder adquisitivo que estamos perdiendo en este momento. Igual ese compromiso lo sostuvimos y esto es una propuesta muy corta, una propuesta muy acotada, que termine de cerrar un primer trimestre para poder seguir discutiendo y tratando de encontrar la forma de mantener la regularidad en el dictado de clase, que es lo que estamos, para lo cual estamos todos comprometidos y estamos trabajando.
Claro. También una de las cuestiones que ustedes propusieron fue el retorno de la hora 25 y me gustaría que cuente qué implica eso.
Sí, la hora 25 de jornada extendida fue un programa que nosotros saludamos porque siempre que haya más horas de clase es bueno y nosotros tenemos que promover mayor, digamos, presencia y mayor permanencia en la escuela de todos nuestros chicos y nuestras chicas. Tenemos algunos planteos con respecto a cómo fue implementada de una manera probablemente muy universal y va más que universal, indiscriminada, entonces en todo caso puede haber algunas dudas con respecto a su implementación, pero no en cuanto al sentido que tiene la hora extendida. Esta hora extendida se discontinuó el financiamiento, nosotros no lo estábamos recibiendo, ahora se empezó a regularizar y por lo tanto asumimos en instancia paritaria el compromiso de volver a ponerlo sobre la mesa, discutir algunas cuestiones de implementación, pero ya a partir de un acuerdo poder implementar nuevamente esta jornada extendida. Así que estamos trabajando en ello.
Desde el gobierno habían planteado el problema que implica el ausentismo docente, pero cualquier idea de presentismo fue rechazada por los gremios.
No, mire, nosotros nunca planteamos algo vinculado o que tenga algo que ver con lo que en su momento se denominó presentismo. Nunca estuvo ni en nuestro léxico, ni en nuestras intenciones, ni en ninguna de las propuestas que hayamos hecho. Lo que sí nosotros planteamos desde el mes de enero es un problema, pero que no es un problema que nosotros inventamos o que sea caprichoso, sino que es un problema efectivo que vemos los docentes. Todo aquel que circula por el sistema educativo sabe de qué estoy hablando. Y sabe que no es un capricho decir que estamos pagando un nivel de reemplazo muy elevado y que está por encima de lo razonable y que debería ser. Bueno, estamos trabajando sobre eso, ver cómo nosotros bajamos el nivel de ausentismo, ¿para qué? Y para que los recursos que ponemos en el sistema educativo rindan el máximo de sus posibilidades y también dotar un poco más de equidad al sistema educativo. Básicamente de eso se trata y es algo que venimos trabajando con mucha honestidad y con mucha transparencia en distintas instancias de discusión, que no está hoy en discusión, no está puesto y aparte tampoco corresponde, porque en definitiva es una política de control laboral que tenemos que hacer nosotros desde el Ministerio y desde el Estado.
Y le quiero preguntar, porque bueno, por los mecanismos que tiene el gremio docente, si bien uno puede ver en las asambleas cómo vienen las mociones y si hay mociones de aceptar, a veces es impredecible qué puede pasar. ¿Ante qué escenario nos dejaría un rechazo de la docencia a esta nueva propuesta?
Bien, yo creo que un rechazo nos pone en una situación muy delicada, situación a la cual ya nos encontramos en un punto, pero la agravaría aún más, porque básicamente lo que nos ponen son los chicos no teniendo clase. En definitiva, la consecuencia final es esa. No hay otras consecuencias directas. Después podemos discutir, podemos justificar inclusive, porque yo no invalido la legitimidad de los reclamos, pero en definitiva lo único, la única variable de ajuste que terminamos teniendo sobre la mesa si los chicos van a la escuela o no van a la escuela y si asisten o no asisten, básicamente es eso. Y lamentablemente en un contexto de mucha conflictividad, porque usted fíjese lo que pasa en Rosario. En Rosario, ante cualquier situación crítica, y tenemos muchas, lamentablemente, la primera variable de ajuste es suspender clases. Entonces, si nosotros le ponemos las medidas de lucha que son legítimas, le ponemos situaciones de violencia que existen, le ponemos situaciones que tienen que ver con medidas gremiales vinculadas con el transporte que existen y que son legítimas, y así seguimos agregando cosas, o en definitiva, el saldo final, ¿cuál es? Menos días de clase, menos aprendizaje, los chicos no a la escuela. En definitiva, eso es lo que queda cuando hay un rechazo salarial o un rechazo a una propuesta paritaria. Que por otro lado, estamos hablando de una propuesta paritaria para los 3 meses que pasaron, no estamos hablando de una propuesta paritaria para el futuro. Ojalá pudiéramos estar hablando de una propuesta que nos está resolviendo, no estoy diciendo el año, estoy diciendo un semestre. No, nada que ver, estamos hablando de una propuesta que nos está resolviendo solamente lo que ya pasó. Ni siquiera nos garantiza lo que viene, por eso creo que es muy difícil que esto no tenga algún saldo favorable, por lo menos en este contexto corto, digamos.
Claro, y está además la posibilidad de que se descuenten los días de paro si continúan los paros.
Y pero eso es algo natural, ¿no? Yo no conozco, digamos, situación ni gremial ni laboral en el mundo, no digo la Argentina, en el mundo, en donde ante una acción no haya algún tipo de consecuencias. Y en definitiva no estamos hablando de descuento, lo que estamos hablando es de no pagar los días que no se dictaron, que tampoco tiene una connotación, yo entiendo, pero es lo que pasa y hay que tenerlo en cuenta.
Yo entiendo que, como siempre ocurre en estas cuestiones, no es que la docencia no quiera ir a trabajar y que, como siempre, desde el gobierno el problema está entre aceptar que es una situación muy crítica por pérdida de poder adquisitivo y cuáles son los límites de las posibilidades del Estado.
Sí, a ver, yo asumo que la docencia siempre quiere ir a trabajar. Yo tengo una fuerte confianza en los docentes del sistema educativo. Soy parte del sistema educativo, me siento parte del sistema educativo y creo que tenemos un potencial enorme. Entiendo también que no siempre las condiciones y las situaciones en las que nos toca atravesar la vida, tanto lo personal como lo colectivo, son las que quisiéramos. Eso yo lo entiendo y no soy ajeno a la realidad y no estoy ajeno a las dificultades que atraviesa cada una de las familias de nuestra sociedad, eso desde ya. Ahora bien, aún las cosas no siendo como uno quieren que sean, también en algún momento hay otras cuestiones que priman por responsabilidad. No se trata solo de discutir la legitimidad o discutir o hacer lo que uno quiere hacer o lo que uno cree que tiene que hacer, sino también las condiciones de responsabilidad para la tarea que cumple y la función que tiene en la sociedad. Yo creo que tenemos que empezar a generar algún mecanismo de compensación también cuando hacemos las valoraciones en torno a cuáles son las medidas de fuerza que llevamos adelante, cuáles son las acciones, cómo defendemos nuestros propios derechos, porque en definitiva el derecho de los chicos a estar en la escuela también es un derecho, y que en definitiva es el derecho fin, porque un salario es un medio para un fin. Si el fin pierde sentido o el fin se ve vulnerado de una manera tal que no se puede llevar adelante, que vamos a empezar a tener algún cuestionamiento de por qué ponemos los recursos que ponemos para un fin que no estamos consiguiendo.
José, y ahí yo le quería hacer algunas preguntas que son un poco más de fondo. Una tiene que ver con los desafíos que tiene hoy la escuela ante situaciones complejas. Yo le voy a señalar dos que yo veo desde afuera como observadora. Una es en los sectores populares, especialmente de Rosario, cómo son por ahí los grupos mafiosos, la narcocriminalidad, la que está disputando a esos chicos, ¿no? El tiempo de esos chicos que van a la escuela, pero también tienen alguna oferta de formar parte de esas bandas o de formar parte, además, en el eslabón más débil de la cadena. Y el otro tiene que ver con el juego online, que entiendo que es un gran problema, sobre todo en los chicos más de clase media. ¿Cómo están viendo ustedes esos dos temas desde el sistema educativo?
Bien, nosotros obviamente que lo vemos con preocupación, y justamente en gran medida nuestro desvelo es reforzar el sistema educativo y hacerlo más fuerte, no solo porque cumple una función social importantísima, porque la sociedad va a mejorar en torno a la fortaleza de sus instituciones, sino porque la agudeza de la crisis, la demanda y la competencia que tenemos para con la escuela nos obliga a redoblar esfuerzo y nos obliga a ser mejores. No siempre se puede ganar esa batalla. Lo que no se puede es resignarla, dejarla de lado. Entonces nosotros vamos a dar la batalla en cada uno de los barrios, en cada una de las escuelas, para que la escuela le gane a ese contexto que nos amenaza y que muchas veces nos desborda. La escuela sigue teniendo herramientas, sigue teniendo elementos, y también es cierto que pierde muchas, pero también gana muchas. Entonces, para nosotros es muy importante reforzarnos y poder hacernos fuertes en las batallas que ganamos como sistema educativo, porque cada una de esas batallas vale la pena no solamente darla, sino que tenemos la obligación de darla. No dejar de reconocer la dificultad, no dejar de reconocer que hay sectores, sobre todo urbanos, marginales, la situación es muy crítica, pero la escuela sigue estando ahí. Nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para sostenerla. Y también entender que cada vez que nosotros decepcionamos, cada vez que bajamos los brazos, los primeros que lo sufren son aquellos que más lo necesitan. Siempre es así. Ante cada medida de fuerza, ante cada situación, ante cada acción que tomamos, no todos reciben el impacto de la misma manera. Y aquellos que más lo necesitan en general son los que más lo sufren. Entonces, a veces nosotros también tenemos que un poquito como sociedad tener una mirada un poco más global, un poco más completa de la problemática. No caer en la desesperanza absoluta, porque yo creo que hay ejemplos en cada una de las escuelas y en cada uno de los barrios de nuestra provincia muy buenos, y nos tenemos que hacer fuerte en eso. Pero yo reconozco esta situación, y nos preocupa y también en gran medida nos ocupa. Por eso doy un ejemplo concreto. Vamos a trabajar, nosotros queremos trabajar fuertemente en alfabetización. ¿Pero por qué en alfabetización? Porque creemos que ahí hay algo sobre lo cual podemos trabajar y que no está limitada por el contexto. Un chico siempre puede aprender a leer y escribir, aún en condiciones más desfavorables. Y mientras más sea su condición desfavorable, más tiene que aprender a leer y escribir, y más consistente tiene que ser su alfabetización, y más consistente tenemos que ser nosotros en seguirla, evaluarla, monitorearla, garantizarla, pero con acciones concretas y con algunos hitos concretos que nos permitan aferrarnos aún en un contexto de mucha incertidumbre y mucha dificultad.
Hola,
lo mismo
José.
Pasa con otras problemáticas como el juego online. Nosotros, digamos, como sociedad estamos muy atravesados, y la escuela es un lugar privilegiado para hacer esos abordajes, pero hay que abordarlo, y los chicos tienen que estar en la escuela, y nosotros tenemos que estar con la convicción de que hay algo que podemos hacer.
Claro. Hola, José, ¿cómo le va? Facundo es mi nombre.
¿Qué tal?
Lo escuchaba atentamente, sobre todo esta última respuesta, y va un poco en contra de, por ejemplo, lo que deslizó las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza, Venegas Lynch, que habló, bueno, justamente de lo contrario, esto de en contra de la obligatoriedad de mandar los chicos a la escuela. ¿Cómo le sonaron esas declaraciones?
Yo ya hice algunas expresiones o algunas declaraciones al respecto. Claramente son retardatarias. Y son expresiones que están totalmente fuera de todo contexto y que no tienen absolutamente ningún tipo de fundamento. No se sostienen pero absolutamente de ningún lugar, de ninguna perspectiva. Por eso es difícil discutir con planteos que son tan fuera de lugar. Porque en definitiva no hay sociedad que no se sostenga sobre un sistema público de enseñanza. porque básicamente, justamente, la educación lo que tiene es lo que nos hace humanos, es lo que nos integra, es lo que nos hace, digamos, construirnos como sociedad o pensarnos como sociedad y como colectivo. Y no hay ningún ser humano que se pueda desarrollar ni siquiera precariamente en soledad. Entonces la educación es ese lugar, por lo tanto la obligatoriedad de la educación está fuera de discusión aquí y en el mundo, pero sobre todo está fuera de discusión no por una cuestión ni siquiera legal, diría, sino por una cuestión de subsistencia y supervivencia de la propia sociedad. Por lo tanto, discutir eso es como discutir la importancia de, digamos, de alimentarse para la vida humana. Creo que no merita absolutamente ningún debate, ni siquiera merita consideraciones, porque no hay fundamentos que la sostengan. Uno puede decir lo que quiera, pero tiene que tener un mínimo sustento, porque si no, también degradamos la discusión.
Y, ministro, mi última pregunta, por lo menos la última de mi parte, es que hace pocos días el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que iban a enviar al Congreso un proyecto de ley contra el adoctrinamiento en las escuelas. Si usted cree que ese proyecto es necesario, ¿cómo lo ve?
A ver, yo claramente creo que no es necesario, porque en cualquier normativa, en cualquier plexo jurídico normal, digamos, de normatividad, o inclusive de fundamento conceptual del sistema educativo, no contempla el adoctrinamiento, bajo ningún punto de vista. O en todo caso discutiremos qué significa adoctrinamiento, pero si se produce algún tipo de adoctrinamiento particular en el lugar común, que es la educación, es porque algo no está funcionando bien. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo funcionar bien, no normar algo que es obvio y de suyo. La educación es común. ¿Qué significa que es común? Que es el lugar donde todos consensuamos, es el lugar donde nos encontramos y nos reconocemos bajo los mismos valores, bajo las mismas convicciones, bajo la misma historia, digamos, y son los conocimientos que socialmente hemos considerado válidos para ser transmitidos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de lugar para el adoctrinamiento. Cuando el adoctrinamiento aparece en términos parciales, en términos sectarios, en términos dogmáticos, es porque hay algo que no está funcionando en el sistema educativo y lo que hay que hacer es corregirlo.
José, le agradecemos muchísimo este contacto, gracias por sus respuestas y bueno, sigamos escuchando Los Redondos, así nos hace bien.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
José Goiti, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe.